7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día miércoles. Miércoles de luna llena, de superluna, de luna roja. Bueno, eso se está viendo actualmente en partes del mundo y también en nuestro país. Hoy día se va a generar la superluna roja, un espectáculo hermoso y que además acerca a los terrícolas a la exploración espacial y sus logros, como han explicado algunos científicos de la NASA. Esta rara luna que se va a poner roja por una decena de minutos no ocurría desde hace unos 6 años, según lo que explicaban los expertos. Así que va a ser un gran espectáculo natural el que se va a ver hoy día, eso de las 7:15 de la mañana. Mientras eso está ocurriendo, yo les cuento que en Santiago a esta hora hay 4 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 24, con cielos totalmente despejados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 7 grados, máxima de 20, cielos despejados y vientos que podrían llegar entre los 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 9 grados en estos momentos, neblina, algo de nubes y una máxima que podría llegar hasta los 15 grados. Siempre va a estar cubierto, por lo menos durante esta jornada, en Concepción. Y si nos vamos a Puerto Montt, allá llueve. Precipitaciones, 11 grados de temperatura y una máxima que podría llegar hasta los 13. Y según el pronóstico extendido, las precipitaciones se mantienen por lo menos hasta el sábado durante la mañana en esa zona del país. Ustedes, en todo caso, nos pueden escuchar a través de duna.cl en todo Chile y a través de todo el mundo. Cuando son las 6 de la mañana con 32 minutos, hacemos un resumen de las principales noticias en los titulares. Desde hoy comienza a operar el polémico pase de movilidad para vacunados con 2 dosis. Esto dará mayores libertades para desplazarse entre comunas en fase 1 y 2, lo que no significa un chip libre, según explicaban desde el gobierno. La presidenta del Senado, Yasna Proboste, arremetió en contra de la propuesta de Chile Vamos por los mínimos comunes y dice que mantiene la lógica del regateo. Ante esto, el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, acá en Duna, llamó a la oposición a dejar la mezquindad y a trabajar en conjunto. El gobierno propuso un ingreso mínimo garantizado de 50.000 pesos para subsidiar el salario mínimo. Los parlamentarios de oposición que integran la Comisión de Trabajo de la Cámara criticaron la propuesta y por ello solicitaron tiempo para poder analizarla. Por esa razón se postergó la votación para hoy a las 11 de la mañana. La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó la censura y destitución de la presidencia en esa instancia, Daniel Núñez, del Partido Comunista. Por 7 votos a favor y 6 en contra, se acogió esta solicitud que realizó el ex demócrata cristiano Pablo Lorenzini. Según el Ministerio Público, la muerte del policía en Coyipulli se produce en medio de una emboscada y le dispararon cerca de una distancia de 10 a 15 metros. El general director de Carabineros hizo un llamado a la cordura, enfatizando que no puede ser que Chile esté muriendo gente a cada rato. En noticias del mundo, la Organización Mundial de la Salud afirmó que la variante india del COVID ha sido detectada en al menos 53 territorios. Pese a la tendencia general de disminución de casos en las últimas 4 semanas, la incidencia de casos de COVID y de muerte sigue siendo alta y se ha observado aumentos importantes en varios países, alertó el organismo. El fiscal general de Nueva York convocó a un gran jurado para poder estudiar una posible imputación en contra de Donald Trump. La Fiscalía de Manhattan está investigando si la organización de la familia del expresidente de Estados Unidos manipuló el portafolio inmobiliario para defraudar a bancos y aseguradoras y si obtuvo beneficios fiscales ilegales. Y en el deporte, la Universidad Católica va a buscar avanzar después de 10 años a octavos de final de la Copa Libertadores en el duelo ante Atlético Nacional. Este compromiso se va a jugar en el Estadio San Carlos de Apoquindo desde las 22 horas. 6 de la mañana con 35 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y esta semana comenzó la vacunación contra el COVID para los menores de 30 años, además de continuar con los rezagados y también con las embarazadas. Y se están registrando números que son bastante positivos. Por ejemplo, el lunes la cantidad de personas que inició su tratamiento fue la más alta desde hace 2 meses, al llegar a los 163.133. Previamente, el 16 de marzo, hubo 166.000 pacientes que recibieron la primera dosis, pero en esa fecha aún no se iniciaba la vacunación para menores de 60 años, que empezó el 24 de marzo, sino que se inoculaba a enfermos crónicos y personas con discapacidades, personal esencial, funcionarios, bomberos o gente que se dedica al transporte. Bueno, mientras los vacunados a nivel nacional llegan al 51% de los más de 15 millones de la población que compone el grupo objetivo, un factor que podría incidir en esa alza es que hoy comienza a regir el nuevo pase de movilidad certificado que se puede obtener después de 14 días de haber terminado este esquema de vacunación y que permite moverse en comunas en cuarentena o transición sin necesidad de pedir un permiso de desplazamiento que entrega la comisaría virtual. Bueno, ayer el ministro Enrique París explicaba que evidentemente que el hecho de que hayan lanzado este pase de movilidad puede que contribuya o sea un estímulo a que la gente más joven se vacune, pero la verdad es que se lanza con la finalidad de dar más libertad y también más responsabilidad a las personas que han completado sus 2 dosis con 14 días. Y dijo que puede que esta sea un efecto secundario que alegra, por supuesto, al Ministerio de Salud. Tenemos vacunas disponibles, en los últimos días nos han llegado casi 3 millones de dosis y esta semana llega más Pfizer, AstraZeneca y la primera partida de CanSino, que recordemos esa requiere solo una dosis, lo que va a ser mucho más fácil porque si llegan, por ejemplo, 1 millón de dosis, por ejemplo, 1 millón de personas se van a poder vacunar y no requieren segundas dosis. Según la cartera, solo entre el domingo y el lunes, la página de mevacuno.gob.cl, donde se puede solicitar este pase de movilidad, tuvo cerca de 2 millones de visitas frente a los 2,6 millones que registró en el último mes, así que se dispara bastante. Con todo, los expertos muestran una alerta también por la llegada de este nuevo certificado que facilita los desplazamientos y por ende los va a aumentar, porque los contagios diarios se mantienen por sobre los 4.000 y esa es la preocupación, que aumenta la movilidad en tiempos en que los datos que dan cuenta de los contagios todavía no dan un respiro. Así que en ese escenario son varios los factores que dicen no deben disuadirse. La cantidad de casos activos que ayer alcanzaba los 39.242, el testeo y la trazabilidad ante la mayor cantidad de gente que se va a estar movilizando y los propios desplazamientos también. Para Héctor Sánchez, el director del Instituto de Salud Pública del Andrés Bello, además de fortalecer aún más la trazabilidad que sigue siendo débil, es imprescindible que las personas que tengan este pase usen las mascarillas, mantengan el distanciamiento físico y se laven las manos. Hay que recalcar que independiente de tener el pase, este pase de movilidad, van a tener que usar igual las mascarillas, eso es obligatorio. El distanciamiento total, físico, también va a ser obligatorio. Mínimo 1.5 metros. Es fundamental para que no sigan aumentando los contagios. En el caso de los viajes, por ejemplo, la región metropolitana ya ha retomado los niveles de desplazamiento que tenía en marzo, antes de que se implementara el confinamiento total. En general, lo que explican, por ejemplo, desde el Automóvil Club, es que el pase va a tener un tremendo impacto porque va a movilizar a muchas personas que están en comunas en cuarentena y que ahora van a poder desplazarse. Dice que actualmente entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde hay mucha congestión y con esto vamos a tener niveles muy superiores a los que teníamos antes, incluso antes de la pandemia. Así que, bueno, el llamado que están haciendo desde el gobierno, que esto no es un chip libre, este certificado que debuta hoy con las personas vacunadas, ya se ha vacunado 163.000 personas durante la última jornada, lo que es una súper buena noticia. Son cerca de 7 millones las personas que ya tienen las 2 dosis de la vacuna del COVID-19 y más de 5 millones que ya tienen las 2 dosis y han esperado los 14 días y que podrían acceder a este pase de movilidad que se implementa el día de hoy. Así que bueno, ojalá que no aumenten los contagios, pero sí es un respiro para la gente que ya este agotamiento, esta fatiga pandémica se siente ya a estas alturas del año. 6:40 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Vamos a la Araucanía, porque con peritos de la Bocar, el fiscal de alta complejidad de la Araucanía, Carlos Bustos, revisó los distintos impactos que recibió el vehículo blindado en el que se trasladaba el sargento Francisco Benavides, de 42 años, que lamentablemente murió producto de una emboscada, según lo que explicaba la fiscalía en Coyipulli. Si bien fue una bala la que asesinó al mártir 1222 de carabineros, fueron más de 15 los proyectiles que impactaron en el vehículo blindado, según lo que confirmaron los que conocen detalles de esta investigación. Disparos que ahora son materia de análisis en la LABOCAR y el OS9 de Carabineros, que busca determinar el tipo de arma y balas que se utilizaron. La sospecha de los investigadores hasta ahora apunta a un calibre o arma de menor capacidad de fuego que el de un fusil de guerra, por el tipo de la herida y la distancia de los tiros, que no superaron los 10 a 15 metros. En la noche de ayer, ya se hablaba entre quienes participan en la indagatoria del posible uso de un calibre 9 milímetros, lo que se tiene que ratificar con los peritajes encargados a carabineros. Ahora, el caso no solo será integrado por el fiscal exclusivo, sino también por un equipo especial encabezado por Bustos, que incluye al persecutor Héctor Leiva y Felipe González, de alta complejidad, más dos abogados asistentes, uno de ellos de la unidad de víctimas y testigos. Ayer Bustos confirmó que los hechos se relacionan con una emboscada perpetrada a corta distancia, y cuando el carro blindado volvía del despeje de caminos, se pudo determinar que la distancia era de 10 a 15 metros desde el tirador hacia la víctima. De acuerdo a los peritajes que se realizaron preliminarmente, se habla de varios disparos. Hay rastros de disparos de vehículos, sin perjuicio de que la víctima resultó con un solo proyectil en su cuerpo, de según lo que explicaba el fiscal. Un parte policial ya reconstruyó los primeros hechos de esta indagatoria y estableció un contexto, por lo menos, de cómo ocurrieron estos hechos en la Araucanía. El procedimiento en el que terminó con la muerte de Benavides, lamentablemente, se inició a raíz de diversos cortes de ruta que se originaron en el sector de Curaco, en la comuna de Coyipulli, debido a manifestaciones producidas por familiares de José Burgos respecto a un accidente de tránsito ocurrido el 20 de mayo, donde se vio involucrada una camioneta que pertenecía al parque eólico Mayeco, la cual impactó una motocicleta en la que se trasladaba esta persona, Burgos. Bueno, y describe que en circunstancias en que personal se encontraba realizando despeje de ruta cerca del parque eólico, fueron emboscados por un grupo de sujetos premunidos con armas de fuego, los que se encontraban en el interior del bosque y los cuales efectuaron una indeterminada cantidad de disparos, hiriendo de gravedad a este carabinero, que finalmente y lamentablemente muere. El detalle de las lesiones mortales fueron entregados en el mismo parte del reporte a eso de las 4 de la tarde por personal policial que trasladó al funcionario de carabineros. Bueno, hay declaraciones respecto de esta situación desde carabineros. El general Yáñez, tras este fallecimiento, dice que no puede ser que en Chile esté muriendo gente a cada rato. Durante la jornada de ayer se desarrolló el responso de este uniformado en la comuna de Quillón, que contó con la presencia del general director de carabineros, de hecho, y en ese marco fue consultado nuevamente por la situación y afirmó que los carabineros son de todos los chilenos, no somos de ningún sector en particular, y aquí todo el sistema procesal, todo el sistema que actúa en la persecución penal, tiene que dedicarse a buscar a los responsables y condenarlos como corresponde. En ese sentido, sobre cómo se está llevando a cabo la indagatoria para dar con los responsables, bueno, el general Yáñez reforzaba que ha mandado al personal más especializado, tal como lo hicieron cuando murió el cabo Eugenio Naín, en 3 meses, cuando se trabaja con convicción, con decisión y se logran resultados. Este no va a ser la excepción. Dice que no van a descansar ni un solo segundo hasta identificar a los responsables, y esto no puede quedar impune. La muerte de nadie, nadie merece que le quiten la vida, no hay justificación para este tipo de violencia, decía el general Yáñez. También el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, realizó distintas actividades en la Araucanía. Recordemos que, producto de esto, él viajó a la zona. El jefe de gabinete, junto al intendente Víctor Manoli y el general Carlos González, jefe de la macrozona sur de carabineros, afirmó que van a perseguir y no van a descansar hasta encontrar a las personas que asesinaron al sargento Benavides. Son parte de las reacciones que está dejando esta lamentable muerte de un carabinero que muere en una emboscada en Coyipulli. 6:45.
Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
si nos vamos al tema político, les cuento que la presidenta del Senado, Yasna Proboste, criticó ayer la propuesta dada a conocer por Chile Vamos sobre estos acuerdos de mínimos comunes impulsado por el Ejecutivo, al afirmar que no propone nada nuevo por lo menos, respecto al ofrecimiento hecho por el gobierno, y llama al presidente Piñera a no ocupar la iniciativa oficialista para impulsar proyectos que vuelvan a la lógica del regateo. Flanqueado por la jefa de bancada del PPD, la senadora Jimena Órdenes, y por su parte también del PS, José Miguel Insulza, Yasna Proboste indicó que esperan que lo de anoche no haya sido una operación comunicacional más y que no sea usado por el gobierno para enviar proyectos que vuelvan a la lógica del regateo o en esta lógica de ayudas mezquinas a la comunidad en un momento tan complejo como el que se está viviendo, haciendo por supuesto énfasis en la crisis sanitaria y en la crisis que se ha generado producto de esta pandemia. Explicaba Proboste que el presidente Piñera debe entender de una vez que el país no está en condiciones de seguir soportando su eterna especulación. La gobernabilidad y la paz social requieren de un gobierno y de una oposición seria, destacaba la presidenta de la Cámara Alta. Proboste ahondó en señalar que después de 24 días en la que nos hemos reunido a petición del gobierno en una situación crítica para el país producto de reiterados errores e improvisaciones en la política sanitaria, lo que hemos visto en la noche de ayer es que junto a los partidos de Chile Vamos hacen una puesta en escena con una propuesta que se podría resumir en cuatro ideas centrales. Lo que ha propuesto Chile Vamos en el marco de mínimos comunes no agrega ninguna novedad, nada nuevo respecto a las propuestas que el propio gobierno ha venido desarrollando, decía la presidenta del Senado. Así que en este sentido destacaba que la propuesta de Chile Vamos deja el 85% de los hogares bajo la línea de la pobreza. Además declaran la universalidad de beneficios, pero reponen la postulación como un requisito previo para recibir apoyo estatal, es decir, mantienen la barrera de entrada para aquellas personas que no tienen conectividad y les hace imposible acceder a estos beneficios, como aquellos que simplemente no tienen internet. Dice que el plan oficialista no cumple con proteger los empleos que dan las pymes y propone aportes directos estatales por un tercio de lo que el plan de la oposición ha presentado. Como oposición hemos sido muy claros, dijo Proboste, con las necesidades de las familias no se negocia y lo que esperamos es que los proyectos del gobierno lleguen con prontitud. Nosotros vamos a tramitarlos también con celeridad, pero que ojalá los proyectos no se acerquen a las propuestas que ha hecho Chile Vamos, decía Yasna Proboste. Por supuesto, esto ha generado reacciones. Fue el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, quien reaccionó aquí en Duna en la tarde de ayer y sostuvo que en primer lugar la arrogancia y la prepotencia no crean que sean factores que puedan ayudar mucho a poder llegar a estos mínimos comunes. Y sobre el show o puesta en escena, ninguno de nosotros es candidato a presidencial, claramente apuntando sus dardos a la presidenta del Senado, Yasna Proboste, que la han sondeado sobre todo en su partido, en la Democracia Cristiana, para que sea candidata presidencial. Bueno, en referencia además a esa eventual candidatura de Proboste, aunque sin hacer alusión directa, el diputado de RN sostuvo que ninguno de los que presentaron la propuesta de Chile Vamos son candidatos. Éramos puros parlamentarios. Además, en mi caso, yo ni siquiera voy a la reelección, decía Diego Paulsen. Para hacer un show político mediático, nosotros no estamos. Lo que queremos es que dejemos esta soberbia de que lo mío es mejor que lo tuyo. Y si queremos empezar a ser dignos o dirigirnos entre nosotros, no creo que sea lo que Chile está esperando. Tenemos que tener capacidad de dejar de mirarnos el ombligo entre nosotros y de dejar de pensar en las próximas elecciones que nos toca enfrentar, decía Diego Paulsen, claramente en relación a la postura de Yasna Proboste, que está siendo sondeada para ser candidata presidencial, algo que ella en todo caso no ha descartado del todo. 6:49 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y en noticias internacionales, vale la pena destacar lo que está pasando en Nueva York. El fiscal general de Manhattan, Cyrus Vance, ha reunido a un gran jurado para estudiar una posible imputación relacionada con la investigación contra el conglomerado empresarial del expresidente Donald Trump, según están informando actualmente los medios estadounidenses. El gran jurado fue convocado recientemente y tiene un mandato de 6 meses, durante los cuales se va a reunir 3 veces por semana, según detalló The Washington Post, que publicó esta exclusiva. La convocatoria del gran jurado parecería indicar, a juicio del rotativo capitalino, que la investigación del fiscal neoyorquino contra Trump y su conglomerado empresarial ha llegado a un punto clave en el que probablemente disponga de pruebas que incriminen al exmandatario o a alguien de su entorno. La investigación del fiscal Vance es la más extensa y de mayor motivo de preocupación de las que enfrenta Donald Trump, ya que están examinando las prácticas empresariales del exmandatario desde antes de que llegara al poder. Entre muchas otras cosas, se sabe que los fiscales de Manhattan están investigando si la organización Trump manipuló su portafolio inmobiliario para defraudar a bancos y aseguradoras y si obtuvo beneficios fiscales ilegales. En esta misma línea, la fiscalía ha entrevistado empleados del banco Deutsche y aseguradoras para determinar detalles sobre 300 millones de dólares en préstamos y otros pagos y peticiones también de información que concedía 100 millones de préstamos al conglomerado Trump. También se examinan pagos de la organización Trump a algunos de sus altos ejecutivos, como la propia hija del magnate, Ivanka Trump, que habría recibido retribuciones indebidas como consultora pese a estar en la nómina de la empresa. La semana pasada, la fiscal general del estado de Nueva York, la demócrata Leticia James, que tenía un caso civil abierto contra el conglomerado Trump, anunció que su investigación pasaba a ser de carácter criminal y que se unía también a esta de Manhattan. Así que no lo está pasando nada bien Donald Trump con su conglomerado Trump, que dejó la Casa Blanca en enero, niega haber cometido en todo caso infracciones y ha calificado previamente la investigación sobre sus finanzas que lleva a cabo el fiscal del distrito de Manhattan, el demócrata Cyrus Vance, como una continuación de la mayor casa de brujas política de la historia de su país. Es lo que declara Donald Trump respecto a esta investigación que se ha abierto en Manhattan y que está apuntando directamente a su conglomerado. Estamos viendo también en las pantallas de Duna cómo se va moviendo la luna. Una luna llena, además, en su punto más cercano a la Tierra y para completar un eclipse lunar total. Va a coincidir este miércoles, hoy día, a eso de las 7:15 de la mañana, con la llamada superluna roja. Así que estamos a la espera de ver ese fenómeno natural, porque además de la superluna roja, esto va a permitir a la comunidad científica a tener programas especiales de investigación. Hoy día la luna llena va a estar en el punto más cercano a la Tierra durante este año, lo cual se conoce como superluna. Esta cercanía la hace parecer más grande y un 15% más brillante que en otros momentos. La sombra de la Tierra oscurecerá así la luna, pero gradualmente el satélite irá adquiriendo un color oxidado o rojo sangre por los reflejos de los rayos del sol, al igual que sucede con algunas madrugadas y atardeceres en el planeta. Las etapas del eclipse, que dura de 1 a 2 horas más o menos, ocurre simultáneamente para todos los que pueden ver la luna, pero los tiempos reales del reloj dependen, por supuesto, de la zona horaria. Acá, como les comentaba, va a ser a eso de las 7:15 cuando se va a ver este momento en que la luna se va a ver más bien roja. El eclipse total, el primero desde enero del 2019, será visible especialmente en el continental de Estados Unidos y Canadá, todo México, la mayor parte de América Central y Ecuador, y el oeste de Perú y el sur de Chile y Argentina, según lo que explican desde la NASA. Pero por supuesto, acá en la región metropolitana ya estamos viendo cómo se va moviendo la luna. También se puede ver en su totalidad en el este de Australia, Nueva Zelanda y las islas del Pacífico, incluido Hawái. Sin necesidad de lentes especiales como los eclipses solares, la superluna roja estará así, así nomás, al alcance de toda la población que quiera asomarse por la ventana y ver esta superluna. Desde más cerca, el orbitador de reconocimiento lunar ha estado recolectando información de la luna desde hace cerca de 12 años para preparar el terreno para nuevas misiones tripuladas. Así que va a ser un gran momento también para un ámbito de la investigación de la luna, y es lo que estamos viendo en nuestras pantallas de Duna y Duna.cl. 6:54.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y en el ámbito económico, destacar que mientras un controvertido impuesto sobre las ganancias extraordinarias del cobre se somete a votación en el Senado en nuestro país, el debate se nubla por con las enormes diferencias en las estimaciones sobre el impacto que tendría en los productores esta medida. Asesores de los autores del proyecto de ley argumentan que esta aumentará la carga tributaria total para las empresas como BHP a un 56% con el cobre a precios actuales, pero el gobierno proyecta esa cifra en 82%, lo que convierte a Chile en la jurisdicción de cobre más onerosa y pone en peligro miles de millones de dólares de inversión. La brecha en los cálculos radica en si el impuesto progresivo sobre las ventas propuestas se ejecutaría o no, junto con los gravámenes actuales sobre las ganancias operativas. El proyecto de ley no establece explícitamente que se le va a eliminar las regalías existentes. Los defensores reconocen que una derogación al sistema actual debe incluirse en el texto, pero para que eso suceda, el gobierno debe unirse, según lo que explicaban desde el Partido Comunista, Daniel Núñez, que es parte de esa instancia. La coalición gobernante ha amenazado con buscar una prohibición judicial, argumentando que el impuesto existente sobre las ganancias debería permitirse en un momento de precios en aumento. Los parlamentarios que han impulsado la legislación reconocen que en el texto debería incluirse una derogación al sistema actual, pero para eso el gobierno debe apoyar la moción, según lo que explicaba el diputado comunista Daniel Núñez. La coalición gobernante ha amenazado con buscar bloquear el proyecto, argumentando que el texto es inconstitucional. Bueno, Bloomberg detalla hoy que en el debate del royalty chileno la carga final del impuesto es un enigma. La brecha de los cálculos radica en si el impuesto progresivo sobre las ventas propuesto se ejecutaría o no, junto a los gravámenes actuales sobre las ganancias operativas, y eso está en veremos. Así que vamos a ver cómo va a ir avanzando esa situación. Y por último, contarles en noticias económicas que el internet domiciliario para el 100% de la población urbana del país costaría 25.000 millones de dólares. Un estudio del Consejo de Políticas de Infraestructura, que encabeza el ex presidente Eduardo Frei, plantea que este requiere también un rol más activo del Estado. Por ejemplo, estandarizarlo en cuanto a las licitaciones y reduciendo las burocracias. 6:57 a.m. Cuando en estos momentos tenemos 5 grados de temperatura y una máxima que podría llegar hasta los 23, les cuento que si quieras ahorrar en tus gastos mensuales, Banco Consorcio tiene una gran noticia. Bajar la cuota que pagas por tu dividendo mensual es posible. Porta ahora tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos. Viene Duna en punto a continuación. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.